Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy hacemos el programa cortito, el de los 20 minutos, pero tenemos un montón de temas de los que hablar y tengo muchas ganas de empezar ya con Leo Bachanian. Leo, ya estás aquí presente, preparado y listo para este programón en el que vamos a hablar de la parte de arriba de la tabla, de la parte de abajo de la tabla, de una hipotética Superliga que ya ha levantado, bueno, los primeros mensajes contrarios de la UEFA y de la bienvenida a un nuevo equipo, a la Premier League, como el Norwich City, Leo.
Sí, un viejo conocido. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Y me gustaría empezar por el partido que jugó el Arsenal contra el Slavia de Praga en la Europa League. El Arsenal ganó en Praga por 0-4 frente al Slavia. La imagen del partido, para mí, estuvo al principio del encuentro, más allá de los goles que marcó el Arsenal, en esa imagen en la que el Arsenal voluntariamente decidió hincar la rodilla en el suelo antes del partido, en respaldo al movimiento Black Lives Matter y sobre todo a Glenn Kamara, el jugador que fue abusado racialmente por Ondrej Kundela, jugador del Slavia de Praga, y los futbolistas del Slavia de Praga, en vez de hincar la rodilla también, no hay ningún jugador de raza negra en el Slavia, hay que decirlo ya, se pusieron todos agarrándose en el centro del campo y los jugadores del Arsenal con la casete desafiante mirándoles, hincando la rodilla. Para mí fue una de las imágenes de la jornada de la Europa League.
Sí, es fuerte esa imagen de la casete, ¿no? Por viendo de frente, mirando de frente a los ojos a los futbolistas del Slavia Praga y que finalmente sea justamente la casete quien termine definiendo en parte de la serie con dos de los cuatro goles del Arsenal. Alguno decía por ahí que fue casi que justicia poética, ¿no? Para el francés.
Un Arsenal que hay que decir que esta jornada no ha conseguido ganar. En el Emirates empató a uno contra el Fulham en un gol sobre la bocina en el 97, sí. En un partido que añadieron 7 minutos, empató el encuentro finalmente en Etihad. Marcaba primero el Fulham y en Etihad ponía las tablas, un resultado que no satisface en absoluto a ninguno de los dos realmente.
Vos sabés que en la jugada previa al tiro de esquina es un balón que viene desde la derecha y Bobby Reid no tenía nadie por detrás. O no escuchó el grito de sus compañeros que le habrán dicho déjala, o no, sinceramente es que no se percató que detrás de él no llegaba ningún futbolista del Arsenal y le sacó el tiro de esquina. Inmediatamente le recriminaron lo que había hecho, casi como anticipándose, ¿no? Los compañeros de Bobby Reid, porque era la última, era el minuto 96, que para qué regalás un balón parado ahora. Bueno, subió Matthew Ryan, cabeció, la pelota fue parada al segundo palo. Y después de un remate, creo que es de Nicolás Pepe, rebote del arquero y la termina empujando en Ketia, un empate que al Arsenal tampoco le sirve, pero mucho menos al Fulham, que era el que buscaba cortar distancias en lo que tiene que ver con evitar el descenso a la Championship.
Sí, porque el Fulham está a 6 puntos de la salvación. Son 6, realmente, porque tiene mejor golaveraje que el Burnley, que es 17º, pero es que el Burnley ha jugado un partido menos que los Cottagers. Va a estar complicado para el Fulham salvarse, y la cara de Scott Parker al final del partido era un poema. Leo, ¿por qué esta doble cara del Arsenal contra el Slavia de Praga? Ganó un gran equipo, fuera de casa, además, 0-4, empate contra el Fulham en el día de hoy, y eso que es verdad que ha habido atenuantes, ¿no? Como el gol anulado a Dani Ceballos por una uñita nada más, pero aún así que el Arsenal no consiga ganar en casa al Fulham es preocupante, creo yo, y muy sintomático también.
Sí, a ver, yo creo que tiene que ver con una cuestión motivacional, porque está claro que en Premier las aspiraciones a Europa no le quedan. Bueno, podría ser algún puesto de Europa League, pensando si es que en la competencia en la que está vivo, en semifinales, se quedara en el camino ante el Villarreal. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, una cuestión motivacional, ¿no? De verte allí sin estar peleando por algo que realmente sea concreto, que valga la pena, y todas las energías están puestas en la Europa League, Álvaro. Es el camino, es la vía para la Champions 21-22.
El Manchester United le ganó 2-0 al Granada en el partido de vuelta de esa eliminatoria. El United está, como digo, en semifinales, se enfrentará a la Roma, y el Villarreal y el Arsenal jugarán la otra semifinal. Ya la Premier League empezaba el viernes, Leo, con el empate a 2 entre el Everton y el Tottenham. Marcaba primero Harry Kane para el Tottenham. Sigurdsson y Coleman le daban la vuelta al marcador, y Harry Kane, con una volea sensacional, anotaba el 2-2 definitivo. 21 goles en Premier League, sí, para Harry Kane. Se fue magullado, malherido. Yo creo que este es el típico partido que hace pensar a Harry Kane: ¿cuánto más tengo que hacer para que mi equipo gane un partido de fútbol? Como le pasó el otro día a Son, después del partido contra el Manchester United, que estaba cabizbajo, casi llorando. En este caso, la cara de Harry Kane, sobre todo los gestos de Harry Kane al irse del campo, te daban a entender que es que realmente es un one-man show, como se dice en Inglaterra.
Es que es eso, Álvaro. Y vos sabés que en general, cuando ves un futbolista que quiere hacerlo todo por su cuenta para que su equipo gane, la reacción en general es de que, bueno, uno termina pensando que el futbolista no es del todo inteligente, porque no entiende que al final de cuentas es un deporte colectivo y que más temprano que tarde va a necesitar de sus compañeros. Pero cuando uno ve a Harry Kane siendo el único acto del Tottenham, la reacción es que, bueno, es que tiene razón y está bien. La única manera para que su equipo gane es que él haga todo lo posible, porque es que realmente este equipo no muestra otra vía que no sea la vía Harry Kane. Y es increíble, porque es el mismo equipo que a comienzos de esta temporada venció al United, venció al Arsenal, venció al Manchester City, pero que hoy solo depende de lo que pueda hacer Harry Kane, porque no es solo Goodison Park, porque hace dos jornadas vas a St. James's Park, el Tottenham está ganando 2-1 a falta de 5 minutos y no sabes cómo, porque era una actuación pobrísima, y la única explicación son los dos goles de Harry Kane, sí. Y lo mismo ocurrió en Goodison Park.
Así es, yo sostengo, Leo, que a Harry Kane le puede venir bien a nivel individual estar en el Tottenham, porque llama muchísimo la atención. Lo es todo. Es un jugador que marca las diferencias y que se lleva todos los focos porque se los merece. Pero a Harry Kane le conviene llevarse menos focos y estar en un equipo que le ayude más. Y ese equipo puede ser perfectamente el Tottenham, pero definitivamente no este Tottenham, que está jugando muy mal esta temporada y otra vez volvió a perder puntos de posiciones ganadoras, que es una máxima que le está sucediendo a esta campaña muchísimo. Empezó ganando ese partido contra el Everton. José Mourinho tiene contrato hasta 2023. Si le echas a José Mourinho, tienes que pagar muchísimo dinero. Bien lo sabe Daniel Levy. Ahora bien, ya son 2 años casi, o 1 año y 4 meses y medio de José Mourinho, y el equipo empeora.
Empeora, otro viandazo en la formación. Fíjate la vuelta de Alderweireld para jugar después de 16 partidos que no jugaba con línea de 3 o de 5, que cada uno haga la lectura que quiere. Jugó con Dyer, con Alderweireld y con Rondon, quizá buscando cierta o mayor solidez así en la zona defensiva, y es que otra vez no funcionó, porque hay futbolistas que se los ve agotados físicamente, hablo como Son Heung-min, porque en Ndombele y Højbjerg también se los ve físicamente fusilados y habían rendido muy bien al comienzo de temporada. Es un equipo al que Mourinho ya no le encuentra la vuelta, y que yo creo que todo esto nos dirige hacia una 21-22 sin Mourinho en el banco de los suplentes.
Veremos, pero desde luego el Tottenham no tiene buena pinta. Ahora mismo es séptimo con 50 puntos y está exactamente a 5 puntos de la Liga de Campeones, a la espera de lo que haga el Liverpool, por ejemplo, que se podría poner también a 5 puntos de los Spurs. Para el Everton el resultado tampoco es satisfactorio del todo, porque jugaba en casa, llegó a ir ganando por 2-1 durante el partido, y ahora mismo con este empate se queda a 6 puntos del cuarto clasificado. Y un partido que no me puedo dejar en el tintero es el del Newcastle contra el West Ham United. 3-2 para las urracas, que vencieron gracias a goles de Issa Diop en propia puerta. Ese gol fue el primero del partido, de hecho, y fue una catástrofe para el West Ham United, porque también supuso una segunda amarilla para Dawson tratando de cortar la contra, vaya. Jolinton marcó el 2-0, Diop y Lingard de penalti anotaban los goles del empate. El penalti de Lingard me encantó, porque pegó en el palo y entró haciendo un ruido maravilloso, un ruido metálico. Y Joe Willock, ya al final del encuentro, anotaba el 3-2 definitivo. Es decir, el partido fue 2-0 para el Newcastle, empate a 2 después de los goles de Diop y de Lingard, y tanto de Willock. 3-2 en total.
Sí, Willock que ya había amargado, ¿no? Al Tottenham, el hombre del Arsenal ahora amargando también al West Ham y amargándolo y dejándolo realmente preocupado respecto de lo que tiene que ver con sus opciones de Champions League. Porque recordemos, está cuarto hasta estos momentos con 55 puntos el conjunto de Moyes, pero es que Chelsea lo puede superar si gana porque tiene un partido menos y Liverpool lo podría superar también porque tiene mejor goles a favor que West Ham, que tiene más 11, mientras que los de Klopp tienen más 16, con lo cual un triunfo del Liverpool lo dejaría por encima también del West Ham, que podría caer a la sexta plaza en esta lucha por lo que tiene que ver con la Champions.
Tiene pinta de todas maneras que esta pelea por entrar en Liga de Campeones va a seguir viva hasta finales de mayo.
Absolutamente.
Vamos a hacer una pausa y volvemos ya pronto con el segundo bloque del programa, porque tenemos que hablar del descenso de Sheffield United, del ascenso del Norwich y de la derrota del Manchester City a manos de Chelsea en semifinales de la FA Cup.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
No tenemos tiempo que perder aquí en Universo Premier. Pasamos de partido. El Wolverhampton y el Sheffield United disputaron el sábado un encuentro que dejó al Sheffield United en la segunda división del fútbol inglés. Tenía que evitar a toda costa el equipo de Paul Heckingbottom la derrota en el estadio Molineux. No fue así porque William José anotó un gol para el Wolverhampton, su primer tanto en Premier League, por cierto, para el ex delantero de la Real Sociedad, un jugador que a mí personalmente me ha gustado muchísimo siempre. Y al término del partido se confirmó el descenso del Sheffield United después de 2 temporadas en la Premier League. Y así hablaba Paul Heckingbottom, el hombre que se hizo con las riendas del equipo hace muy poquito, sustituyendo a Chris Wilder.
For the club to take, for everyone involved,
es difícil de aceptar para todos y para el club.
But I think everyone has to reflect now on that ride, reflect on what it's
todos tenemos
to get
que
there.
Reflexionar ahora.
Unbelievable few years.
It's just han sido unos años increíbles.
It's had to come to an end.
Que ha terminado.
If too long, if that hangover runs into next season, it makes next season even more difficult.
Y si esta resaca que tenemos ahora se prolonga en la siguiente campaña, va a ser muy complicado. Leo, el Sheffield United baja, tiene una colecta de puntos pírrica realmente, 14 puntos nada más. Estaba mirando yo los goles a favor, ha marcado 17 goles a favor esta campaña. Así es imposible quedarse en Premier League, pero la pregunta es cómo un equipo puede empeorar tanto de un año para otro, porque la pasada campaña fue un poquito la sorpresa y el aire fresco de la Premier, ¿no?
Pero es que hablábamos de un equipo que estuvo cerca en algún momento de puestos europeos, ¿no? La caída fue realmente estrepitosa. Lo positivo en este panorama, si querés, es que ves al Fulham cómo bajó y subió inmediatamente. Que ves al Norwich que bajó y subió campeón. Que ves al Bournemouth que bajó y está en zona de playoff para volver a subir ahora en esta temporada. Que ves al Watford que bajó y va a ascender seguramente también de manera directa.
Y de hecho, al hilo de lo que dice Leo, vamos a escuchar a Daniel Farke, que el técnico del Norwich City estuvo en Premier el año pasado con el Norwich. No le cesaron. Y esta temporada en la Championship han hecho los deberes, no diría que han cumplido los pronósticos, sino que han superado los pronósticos y están de vuelta en la Premier League. Escuchamos a Daniel Farke.
And it was an even more tough fair because they weren't allowed to do what they love, to celebrate with us, to be there at the football games, and for that it's definitely a promotion just for our supporters and
hace alusión a los aficionados que no han estado en el campo, Leo, a esos aficionados que se han perdido el ascenso del Norwich City. Hay que decir, para hacer justicia, que también se perdió el descenso del Norwich City porque no estuvieron el año pasado entre junio y julio.
Una de cal y una de arena.
Efectivamente,
sí.
Pero bueno, que un equipo se va y otro sube en este montacargas de la Premier League. Pasamos página, vamos con el Chelsea 1, Manchester City 0. Gol de Ziyech, el Chelsea está en la final de la FA Cup, el Manchester City queda eliminado. Sería tentador decir que el Manchester City no ganara los 4 títulos, aunque a mí en la Facultad de Periodismo, Leo, me enseñaron que la noticia sería exactamente lo contrario, que el City ganase los 4 títulos. Pero bueno, hemos visto muchos titulares de prensa, el City ya no se va a llevar el póker de títulos. Bueno, me parecía que era demasiado pedirle al City, pero sí que es verdad que el equipo de Guardiola está mostrando más fisuras en las últimas 3 semanas, sí, que por ejemplo en el mes de marzo.
Sí, absolutamente. porque en la serie con el Dortmund tuvo sofocones, sobre todo en el partido jugado como local, más allá de que finalmente en la vuelta, es verdad que lo empezó perdiendo y luego lo dio vuelta, pero el partido ante el Leeds, en la previa a ese partido ante el Dortmund, abría las preguntas respecto de las falencias del City cuando le juegan balones a las espaldas y el rival tiene futbolistas muy veloces. Bueno, en Dortmund no lo sufrió, pero sí lo sufrió ayer. Eso, y mucho, con Timo Werner, con Sisech, con Mount, a quien Fernandinho no encontró prácticamente en todo el partido. Es verdad que Gundogan, un titular, hubiera estado en un partido definitorio, aunque el de ayer lo era definitorio, y por eso algunas críticas para Guardiola en lo que tiene que ver con la selección de personal, de futbolistas para el partido de ayer, que daba el pase a la final de la FA Cup, porque en condiciones normales uno pensaba Rodri y Gundogan, ¿no? Como siempre. Después también la lesión de De Bruyne, que según Guardiola no tenía buen aspecto. Habrá que estar muy atentos pensando en la Champions y en los últimos partidos de la Premier. Pero es que ayer fue bien superado y es más, el Chelsea pudo haber marcado algún gol más.
Esto no es ventajismo, Leo. Yo sigo pensando que los grandes equipos, aunque funcionen muy bien con sistemas mixtos en los que los centrocampistas suben y bajen y los extremos marquen muchos goles, siempre, en algún momento de la temporada, uno necesita un 9. Lo vi hace una semana en el Clásico entre el Madrid y el Barcelona. Y en el City, ahora que el Kun Agüero apenas cuenta y que Gabriel Jesús está en una duda existencial de si es delantero o extremo, se nota que al City, en un momento dado en los partidos, le falta a veces ese hombre al que lanza darle un balón.
Absolutamente, y eso no quita los elogios que le hemos dado y que ha recibido el City con ese falso 9 de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, que fue el City que entregó los mejores momentos de la temporada, sin ese 9 goleador, sin Agüero y sin Gabriel Jesús. Pero te va a llegar, hay un momento de la temporada en que te va a llegar que vas a necesitar un hombre así, y generalmente lo vas a necesitar en un momento definitorio. Y cuando se define la temporada, a esta altura, abril, mayo, y bueno, ayer el City lo sufrió y quedó fuera de una de las competencias en la que estaba más que vivo. Veremos qué ocurre ahora con la Champions en mente.
Veremos, porque se tiene que enfrentar, recuérdenlo, al Paris Saint-Germain en las semifinales. Y hoy tú y yo hemos narrado el Manchester United 3, Burnley 1, con dos goles de Greenwood, uno de Cavani y otro de Tarkowski. El partido durante un ratito ha ido 1-1 y en el 80 y pico ya Greenwood ha marcado el 2-1, el 3-1 de Cavani ha llegado en el descuento. Lo importante para mí es que el United tiene los mismos puntos que la pasada temporada, 66.
Eso es, van a superar lo que fue en materia de puntos la temporada pasada y va de la mano con lo que dice el entrenador, no de mejorar temporada tras temporada. Bueno, es el United y suena muy poco, evidentemente. Veremos, son 8 puntos. Vos sabés que el 8 de abril del 2012, gol de Arteta, Arsenal 1, Manchester City 0, los pulsan a Mario Balotelli. Después de esa jornada, el United le sacaba 8 puntos al City. Terminó siendo campeón en el City. Yo no creo que vaya a pasar algo parecido ahora, pero bueno, el dato está ahí.
Está ahí, ha pasado. Ha pasado. El precedente existe, eso, no es imposible. Vaya, que sí, que puede ser todavía. Y mira, Leo, escuchamos a Solskjaer, ya que estamos hablando del Manchester United. Por cierto, doblete de Greenwood, lo he dicho antes. Es junto a Rooney, el adolescente que más goles ha marcado en la historia de la Premier League, con 15. Adolescente en Inglaterra, es hasta los 20 años, ¿vale? Greenwood todavía tiene tiempo para anotar un gol para superar a Rooney como adolescente, que más tantos ha marcado en la historia de la Premier. Pero digo, vamos a escuchar a Solskjaer porque le preguntaban por esa Superliga que por lo visto están a punto de desvelar. Este es el técnico noruego.
I've seen this morning, as you, the news about the
He visto las noticias esta mañana,
really,
sí.
Really say too much. My focus
no puedo decir
just
demasiado.
On this game and, I got the news today as well. I've not seen any. So I don't really know all the ins and outs. So
no sé mucho, no sé los detalles.
Then the club or the clubs can issue a comment probably.
Y seguramente mi club, el Manchester United, lanzará un comentario o emitirá un comunicado en cuanto se sepa algo más. Lo que es seguro es que poniéndose la venda antes de la herida, Leo, la UEFA ya ha emitido un comunicado en el que ha dicho literalmente lo siguiente, lo voy a decir. La UEFA, la FA, la Real Federación Española de Fútbol, Federación Italiana, Premier League, la Liga, la Serie A, pero también la FIFA y todas las federaciones seguiremos unidos en nuestros esfuerzos para detener este cínico proyecto, un proyecto que se fundamenta en el interés propio de unos pocos clubes en un momento en el que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad. Como ya anunciaron la FIFA y las 6 federaciones, los clubes en cuestión no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo y mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales. Estamos todavía a la espera de que se haga el anuncio de la Superliga.
Veremos, está todo en veremos, son todos supuestos, pero estaremos atentos a esa confirmación o no de la Superliga.
De todas maneras, parecía que con el contrato de la Liga de Campeones, los clubes importantes habían conseguido, digamos, con un poquito más de dinero. ¿A qué viene esta nueva presión?
A ver, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si ya habían logrado lo que parecía en parte querían, y el viernes en Comité Ejecutivo de UEFA levantaron la mano los mismos clubes que hoy por detrás anuncian o estarían por anunciar una Superliga que rompe con UEFA, uno se pregunta entonces por qué todo el acting de todo este último tiempo. Pero también cuando ves a una Juventus que le peligra su participación en la Champions del año que viene, sí, que no lo tiene asegurado en Serie A, también, bueno, comenzás a entender por qué mueven por detrás otras posibilidades, ¿no?
Pues te parece, Leo, que en el siguiente Universo Premier, el jueves que viene, hablemos más largo y tendido de este tema y del ascenso del Norwich City.
Va a estar interesante, dale.
Pues vale, Leo, muchas gracias, ¿eh?
Un placer.
Y esto ha sido todo por nuestra parte en Universo Premier. Recuerden, que el jueves tenemos otro programa, 39 minutitos, un poquito más largo, para hablar en condiciones de todos los temas. Nos despedimos, se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Les deseo que pasen una buena semana, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.